Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4695, hoy 14 de abril. Saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Ayer, y con esto quiero felicitar al club, al departamento de comunicación, les dejábamos ver un avance de lo que era un vídeo muy emotivo, muy significativo, de la historia en blanquiazul de cuatro socios del Real Club Deportivo Español, que llevan más de 50 años como socios, como abonados del equipo, y que curiosamente a tres de ellos los conozco. Repito que ayer les dejábamos escuchar un minuto más o menos de lo que ha sido un vídeo muy emotivo que hoy está colgado también en redes sociales. Son 6 minutos y pico, que refleja lo que es el sentimiento, lo que es el amor, lo que es la fidelidad y lo que es la filosofía de vida de ser del Real Club Deportivo Español. Así que desde aquí, de verdad, quiero felicitar al Departamento de Comunicación y a las personas que tuvieron esa idea, que han hecho posible este bonito vídeo donde cuatro pericos se preguntan entre ellos, se hablan entre ellos y explican qué es ser del Real Club Deportivo Español. Yo creo que yo llevo aquí 28 años haciendo Tiempo de Español. Algunos le dan valor a Tiempo de Español por los años y yo creo que a veces los años no son todo. Lo digo porque hay gente que a lo mejor lleva menos años haciendo españolismo o lleva menos años siendo socio del Español y también, bueno, pues hace un poco de proselitismo y es capaz de ver las cosas de una manera distinta, de ser tan españolista como alguno que pueda tener 20 o 30 años de socio del Español. Creo que todos los que sentimos el Español llevemos un año, dos años, 10, 15, 20, 50, 60 años o más como socios, intentamos lo mejor para el club. Intentamos que esta institución, que va a cumplir 121 años, lo hará en octubre de este año, sea lo más grande, sea lo mejor, que seamos distintos, seamos la fuerza de un sentimiento, como desde hace años se catalogó con ese eslogan que luego algunos quisieron sacar. Somos distintos, somos especiales y en eso también a veces nos generamos, yo diría que enemigos, y nos comportamos de manera cainista, como en su momento dijo el expresidente Joan Collet, y le doy la razón, y a veces le tengo que dar la razón. Pero teóricamente en los malos momentos, si hemos vivido o estamos viviendo un mal momento aún, lo digo porque hasta que no subamos a primera seguimos siendo equipo de segunda división. El año pasado fue un año muy difícil, muy complicado, donde creo que la pandemia salvó de la vergüenza de ver cómo la afición increpaba al equipo, cómo la afición cargaba contra la directiva, cómo la afición mostraba su queja. Y miren, nadie, creo que en esos meses, bueno, cuando digo nadie, a veces generalizar es cometer un error, ¿no? Pero sí que es verdad que bajamos y todos quisimos olvidarlo. Y pensamos, el año que viene tenemos que subir. Estoy hablando de un término general, ¿eh? No, yo sé que hay gente que a lo mejor lo vive de otra manera, porque no todo el mundo lo puede vivir igual. Pero sí que es cierto que yo ya veía el descenso desde mucho antes, desde casi agosto-septiembre del inicio de esa temporada, y pasé como un duelo, un luto de lo que iba a pasar, pero no te haces a la idea nunca de que puede llegar. Pasó la pandemia y creo que todos aún teníamos la esperanza de que no bajáramos. Los dos primeros partidos, con la victoria contra el Alavés, el empate en Getafe, yo creo que pensamos, aún es posible. No fue posible y como estábamos todos tan alejados del campo, tan alejados de los jugadores, tan alejados de la vida, porque estábamos todos pendientes de y preocupados por el tema del COVID, de no contagiarnos, de que ningún familiar se pudiera contagiar. Hacía, bueno, muchísima gente llevaba sin ver a sus padres, a sus hermanos, años, a sus hijos. Cuando digo hijos, digo de madres a hijos, claro. Estuve como 3 meses sin ver a mi madre, por ejemplo. Y mi madre pensó, llevo 3 meses sin ver a mis hijos, o a mi hijo, o a mis nietos. Y todo esto, pues, creó un punto de perdonar. Y creo que todos perdonamos. Olvidamos, no, pero sí que perdonamos lo que pasó. Y yo creo que alguno a veces se ha querido aprovechar de ese perdón. Lo digo porque cuando, y ayer comentaba al principio del programa, si es bueno decir la verdad o no decir la verdad. Luego lo hablaremos también con Jorge Larena. Y si es mejor estar pues en esa posición de que todo está bien, de mentir para salvarte. Y a mí estas cosas, como ayer les comenté, me parecen dolorosas, ¿no? El no tener unos principios o pasarse los principios por el forro, simplemente por tener amigos, tener amistades, estar bien visto. Y yo no puedo, no soy así. Como no soy así, posiblemente me genere más enemigos de lo habitual. Y cuando digo lo de contar la verdad y decir la verdad, a veces cuando se dice, pasas a convertirte en un elemento discordante, en un elemento que hace daño, ¿no? Y yo creo que es un grave error que a veces se comete. Y voy a poner dos ejemplos. Y uno, ayer se vio, por ejemplo, también en el programa de Perico que Vola, cuando Zabaleta explicó que estuvo a punto de volver al español. Yo recuerdo que, y puse el otro día también el ejemplo de Tamudo, cuando dijimos lo de Zabaleta, que estaba a punto de volver, mucha gente no se lo creyó. Incluso compañeros de medio de comunicación me desmintieron. Que era mentira. Que era simplemente un deseo mío. Claro, que parece que debo tener yo muchos deseos o muchos sueños, porque debo inventar tantas cosas, ¿no? Y Zabaleta lo volvió a explicar ayer, como lo explicó aquí en su momento, que Lardín fue el que le dijo que no. Primero le dijo que sí y luego, sin situaciones ocultas, hicieron que Zabaleta al final no viniera al español y se fuera al West Ham. Pero él estuvo a punto de venir. Y aquí se dijo y aquí se explicó la verdad. Pero mucha gente, por amistades con ciertos directores deportivos, pues prefieren desmentirlo. Y eso es falsear la realidad. Creo que tú no puedes estar diciendo cosas para quedar bien. No puedes estar mintiendo para que de una manera, bueno, yo no quiero utilizar la palabra económica, te vaya bien lo que estás haciendo. No quiero decir eso, porque a lo mejor alguno se podría molestar. Pero sí que es verdad que hay que ser sincero y sobre todo tener principios. Y cuando a uno le fallan los principios, creo que le falla todo. Y posiblemente en la vida le vaya muy bien. Sí, porque debe tener unas tragaderas tremendas. Pero yo todo eso no lo tengo. Y como no lo tengo, posiblemente pase a ser una persona anónima al final. Porque no he conseguido lo que muchos han conseguido, que es a base de mentir llegar a tener algo. Y yo lo siento, pero no, por ahí no voy a pasar. Porque si yo aquí me sentara y tuviera que decirles no lo que yo pienso o la verdad, sino lo que debo decir para quedar bien, tendría que ir a casa cuando acabo el programa o en el lavabo de la radio y limpiarme la boca con bicarbonato. Por dos motivos. Uno, porque me sentiría mal, y el otro, prefiero no decirlo. Y esta es la realidad. Y hay un caso, y con esto quiero acabar, porque hoy, además de Jorge Larena, hablaremos con Javi Chica, técnico del Juvenil B. Hay un caso que para mí, yo lo tengo muy marcado, que fue toda la historia de Ramón Robert con Quique Sánchez Flores, Ángel Gómez y Jordi Lardín. Ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan, yo se lo voy a volver a explicar, no me voy a extender mucho. Cuando empieza la época Quique Sánchez Flores y Ramón Robert, el 99,99% de medios de comunicación y de pericos consideraban que estábamos haciendo algo grande, algo enorme. Estábamos haciendo un equipazo. Un auténtico, ojo, que nos íbamos a comer el mundo. Yo recuerdo que en ese momento que había un director deportivo maltratado, vilipendiado, insultado, como Ángel Gómez, que cuando se le nombra, el 99,99% de medios de comunicación lo critican. Le empiezan a sacar historias extrañas de cuando estaba en el Europa, que no tenía calidad para ser director deportivo, que cómo un club como el Español podía tener al segundo o tercero de Perarnau como director deportivo, y todos apostaban y apoyaban que tenía que ser Jordi Lardín. Jordi Lardín amenaza con marcharse. Pero Ramón Robert le dice que no se marche, que se quede. Que no se preocupe, que al final, cuando todo esté normal, cuando todo se regularice, él será el director deportivo. Por eso se queda Jordi Lardín. Y durante ese verano, donde se ficha jugadores de renombre, donde nos gastamos una pasta increíble, donde pagamos unos salarios increíbles, en este programa decíamos que algo mal estábamos haciendo, que no podíamos pagar lo que estábamos pagando, que no teníamos tanto dinero para hacerlo. A mí se me dijo de todo, que iba en contra del club, que no era feliz nunca, que lo que estaba haciendo era ponerle palos a las ruedas del crecimiento del Real Club Deportivo Español y cosas similares. Yo lo pasé mal. Lo pasé mal por eso y porque yo defendía a Ángel Gómez. Y decía, creo que Ángel Gómez merece la oportunidad de tener o de demostrar que es un buen director deportivo. Y yo sé que lo es un buen director deportivo. Aunque ahora se ha vendido a otros medios, me refiero, que todos aquellos que le criticaron, le dijeron que era un inútil y cosas de estas, él ha sido capaz de olvidarlo. Felicidades, Ángel. Yo te felicito por tener esa capacidad de, a lo mejor, de perdonar. Pero el único que te defendió fui yo. Y lo sabes perfectamente. Lo sabes perfectamente. Y aquí hubo gente, tertulianos, que ahora le alaban, que lo pusieron a parir. A parir de verdad. Y ahora tertuliano que está en otros medios y que, bueno, a lo mejor no se acuerda de todo eso o no quiere acordarse. Es muy fácil, cuando pasan las cosas, decir, ya lo dije yo. Pero en aquel momento lo difícil era intentar decir la verdad. Intentar explicar que estábamos haciendo las cosas mal, que nos estábamos cargando el límite salarial, que Ramón Robert no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, que Quique Sánchez Flores estaba haciendo un monstruo y que le estaban haciendo la cama a Ángel Gómez. Y así fue. Nos cargamos el límite salarial. A Ramón Robert lo echaron. Quique Sánchez Flores no era feliz. Lardín acabó siendo director deportivo, apuñalando con Ramón Robert a Ángel Gómez. Y perdimos un año y medio, casi 2 años, de un bonito proyecto que lo tiramos en 2 años. Por decir la verdad. Y por decir la verdad me dijeron de todo. Que era mal perico, que yo no quería el Español, que era un agonías, entre otras cosas. Por no decir palabras malsonantes. Bueno, pues yo seguiré siendo este. Y por eso, cuando este club, en un momento determinado de esta temporada, porque yo sé que muchos se olvidan rápidamente de todo esto. Cuando estábamos en una situación difícil, había que dar un golpe en la mesa. Y nosotros intentamos dar un golpe en la mesa diciendo, esto no lo estamos haciendo bien, hay que hacer algo. Muchos se cagaron. Se cagaron. Porque cuando uno piensa algo y tiene un micrófono o un periódico o un medio digital para escribir, si tú piensas algo, lo tienes que decir. No puedes callarte. No puedes pensar, es que como diga esto, a lo mejor me cortan el grifo. Como diga esto, a lo mejor me echan. Como diga esto, a lo mejor me enemisto con el director general, el director de comunicación, el entrenador, con algún jugador. Y ese es un problema. Porque al final, el director general se irá, el entrenador se irá, el director deportivo se irá y los jugadores se irán. Y tú habrás quedado como un calzonazo, como un calzonazos. Esto es así. Esto es así. Y me duele y le doy muchas vueltas a todo esto, pero muchísimas, muchísimas vueltas. Pero siempre llego a la misma conclusión, que tengo que decir lo que pienso y que tengo que decir mi verdad. Pero es que curiosamente, esa verdad luego se produce. Luego se produce. Y acabo, tema Rufete. Cuando llega Rufete al Español, nadie quería Rufete. Nadie. ¿Por qué? Porque ya no estaba Jordi Lardín. ¿Y cómo iba a sustituir Rufete a Jordi Lardín? Y venía de la mano de Perarnau. Lo primero que le dije a Rufete cuando llegó a Olot fue, me alegro de que estés, pero me alegré también de que hace unos años no fueras director deportivo. Y él me dijo, ¿por qué? Porque yo no quería que ganara Olivero. Pero yo se lo dije, yo no me escondí. Igual que le he dicho a Rufete muchas veces, hace ya tiempo que no hablo, por todo lo que pasó, y mucho antes de que pasara todo esto del cese o no cese, le dije, lo mejor que puedes hacer es dejar al equipo en primera y marcharte. Y se lo dije, y lo sigo manteniendo. Posiblemente algunos puedan pensarlo o puedan decir que Rufete es un mal director deportivo. Que yo digo que no es un mal director deportivo. Pero creo que le ha podido el ego. Le ha podido el ego. Cuando estas personas fuera de micro, fuera de su periódico o fuera de donde sea, hablas con ellas, hablan mal de Rufete. Pero cuando está él, yo soy muy de Rufete, yo soy muy de Lardín, yo soy muy de Ramón Robert, yo soy muy de Ruggie Wass, yo soy muy de José María Durán. Son muy de todos, son muy de todos. Y cuando están fuera, los puñales vuelan. Las 6:20, una pausa, nos tomamos una estrella y en unos instantes saludamos a Jorge Larena en el control de sonido, nuestro compañero Héctor García.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Y ahora tú. 6:21 PM, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Down, la cerveza del Mediterráneo, y como hicimos ayer, y lo vamos a volver a hacer. Vamos a hacerlo, por supuesto, a las personas que han hecho posible este bonito vídeo, tanto del club como los cuatro socios de estas historias en blanquiazul, que han sabido en muchos momentos gestionar unas emociones difíciles de contar, pero lo han conseguido, lo han logrado. Repito que yo conozco a tres: a Fede Segarra, padre; Fede Segarra, hijo; y a Jordi Palou. Así que a la salud de ellos tres y al de la otra persona que no conozco, nos vamos a tomar esta estrella y, por supuesto, también a la salud de toda la afición del Real Club Deportivo Español, que espero que esta temporada podamos celebrar algo positivo. Y ojalá, por supuesto, sea el ascenso nuevamente a la Primera División. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6:22, Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has podido ver el vídeo?
Sí, sí.
¿Y qué te parece?
Emocionante. Me emocionaron. Y el tema de la camiseta, de la UCI, eso ya... Uf, ha sido realmente... Es que al final, para mí, hace tiempo que el Español son los pericos. Porque el fútbol moderno ha evolucionado de una manera que a mí personalmente, bueno, no me convence mucho. Pero para mí el Español no es el club, no son los profesionales, ¿no? Para mí el Español son los pericos. Y es lo que me mantiene unido a este sentimiento. Formar parte de la familia, porque somos como una familia. Que a veces nos peleamos, nos criticamos, no tal, pero que siempre estamos juntos cuando hace falta. Así que el vídeo me ha parecido... Pues eso, la esencia de lo que somos.
Y más cuando conoces a alguno de ellos, ¿no?
No, es solo el que era el presidente de la Peña Manigua, pero no personalmente, así de haber tenido trato, ¿no?
¿A Jordi Palou no lo conocías?
No, aunque yo tengo que reconocer que soy muy malo con las caras. Y a veces encuentro a alguien que me cuesta reconocer, pero no así en la imagen, no.
Bueno, antes de hablar del tema más deportivo, aunque también yo lo he mezclado con el tema deportivo, el asunto de la palabra verdad.
Ah, esa palabra verdad. Bueno, la verdad es un concepto muy interesante, porque muchas veces es subjetivo. A veces es objetivo, por ejemplo, si un fichaje se lleva a cabo o no. Este tipo de cosas sí que la verdad es objetiva, pero cuando está relacionada con una visión concreta, pues hay que asumir que muchas veces es subjetiva.
Pero aunque yo me refiero, luego, Jorge,
en lo que has planteado de sí. Si hay que decir la verdad.
Exacto, ahí va.
Yo ahí estoy de acuerdo, absolutamente, hay que decir la verdad. Otra cosa es cómo se dice la verdad, porque muchas veces lo que consigue un objetivo no es el mensaje en sí mismo, sino la manera en que ese mensaje se hace llegar. Pero creo que la verdad siempre tiene que estar ahí. Porque cuando se oculta o cuando se miente, eso ya genera una línea que conduce a la desconfianza, que conduce a no tener fe en la persona que te ha engañado. Así que creo que lo mejor es siempre decir la verdad. Incluso a veces esa verdad puede doler, pero si uno sabe decirla, si uno busca la manera, si uno busca el momento, pues no hablo ahora de los medios de comunicación, claro, donde muchas veces no hay elección de momento ni de forma. Hablo en general. Pero la verdad siempre es lo mejor.
Bueno, yo te recomiendo, como hice ayer también, a todos los oyentes que puedan, que vean los últimos 20 minutos de la serie Chernobyl.
Sí, ya lo
hice. Recomiendo. Bueno, los que tengan. Sí, sí. Es que habla del tema de la verdad, de lo que afecta la verdad a la gente, de si es bueno decir la verdad, si mentir te hace ser más feliz o no, y aunque no lo haga, no te haga ser más feliz, te deja más tranquilo. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas.
Es lo que se llama la mentira piadosa, que sí, te puede dejar más tranquilo, pero ha generado un error que queda dentro. Y antes o después, como siempre sueles afirmar, antes o después la verdad se acaba sabiendo. De manera que una mentira piadosa puede acabar siendo también muy hiriente.
Una verdad más dolorosa.
Claro, es así. Entonces, yo creo que siempre lo mejor es la verdad, y si uno no está en condiciones de afirmar porque tiene dudas sobre esa verdad, que muchas veces es subjetiva, pues es mejor el silencio. Y para mí es así como funciona en la vida.
En el tema deportivo, el equipo ha empezado a entrenar a las 5:30, ya con Lluís y Melendo. No sabemos si Óscar Gil está también con el grupo. Partido el lunes contra el Almería. Muchos vienen. A ver, te lo digo porque no sé cómo hacerte la pregunta, Jorge. Porque si pregunto cuándo vamos a subir, algunos me dicen. Ya vais de prepotentes, ya pensáis que vais a subir. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que vamos a subir? Y si crees que vamos a subir, ¿cuándo piensas que vamos a subir?
Sin prepotencia.
Sin prepotencia, ¿eh? Y con cariño.
Con números, con los números que hay actualmente, yo creo que vamos a subir. ¿Por qué? Porque quedan ahora mismo 24 puntos y tenemos una ventaja de 10 sobre el tercero. ¿Que no está garantizado? Por supuesto, nunca sabes lo que puede pasar, pero que los números dicen que vamos a subir. El cuándo creo que va a depender mucho de lo que pase en Almería, porque si en Almería no perdemos, pues prácticamente en 3-4 jornadas podemos estar en primera. Pero yo también pienso que lo mejor es concentrarse exclusivamente en el próximo partido y no hacer demasiadas cuentas, ¿sabes? Porque hemos vivido ya un par de periodos de bajón y eso es lo que creo que genera un poquito todavía de inquietud, prefiero no decir nada. Pero yo creo que vamos a subir.
Está claro que el Almería se cambiaría por nosotros,
sí, claro,
como loco, ¿no?
Este,
por eso te digo que además estamos hablando de que estamos en el mejor momento, con 5 victorias, claro. Y una dinámica que te hace ser optimista, ¿no? Porque el otro día frente al Leganés, creo que posiblemente el empate hubiera sido más justo. Si no hubiera fallado el penalti Raúl de Tomás, posiblemente hubiera cambiado toda la dinámica del partido, pero eso no lo podemos saber. Así que cuando llegas a ese punto de ver que el rival te está dominando, a pesar de que las ocasiones las tienes tú, que tú no te vas hacia atrás, sino que a pesar de todo vas a intentar ganar el partido y ganas, es que te empiezas a creer que lo que estás haciendo ya lo estás haciendo del todo bien y que cada vez te queda menos.
Claro, es que yo creo que el equipo ya después de ganar al Leganés ha dejado atrás ya inquietudes y miedos, que yo creo que aparecieron cuando fallamos el penalti. Pero de ahí el equipo volvió a decir, uy, voy a amarrar el resultado. Pero al vencer al Leganés, ahora Almería, tienes que ir con ilusión de vamos a dar un golpe en la mesa y vamos a ganar. Y sin esas cargas emocionales que hemos tenido a lo largo de la temporada, yo creo que el equipo se ha liberado de ellas. La forma de jugar también ha cambiado, no sé hasta qué punto la aportación de Di Mata, porque como bien sabes, mis capacidades para comprender el fútbol son limitadas, pero yo creo que la aportación que hace Di Mata al equipo permite hacer una presión mucho mayor, mucho más arriba, porque el gol de Darder, en cierto modo, es una asistencia de Di Mata. El gol de Darder es un pase de Cabrera, de los que suele hacer Cabrera, que no van a ningún sitio. Y Mata corre desde la otra punta del campo y fuerza el error de riesgo. Luego, obviamente, Darder muestra su calidad y también su buen momento de forma, que eso es algo muy importante, y marca el gol. Yo creo que con la aportación de Di Mata también ha cambiado mucho la manera de jugar del equipo, y es porque hace mucha presión. A veces cuando le llega el balón parece que no es tan bueno, pero desde luego el trabajo que hace yo creo que es fundamental para que el equipo tenga una presión alta y la mantenga durante muchos minutos.
Vamos a esperar lo que ocurre el lunes, pero yo estoy convencido que ahora con la dinámica del equipo sería un fracaso mucho mayor si al final no lo conseguimos. Está claro que casi casi asegurada el playoff lo tienes, pero
que casi matemáticamente el playoff.
Pero sí que está claro que no podemos permitirnos el lujo de no subir. Además, todo el mundo ya nos da por equipo de primera. En Almería siguen pensando que van a ganar los 24 puntos. Bueno, pues aunque ellos ganen 24 puntos, nosotros haciendo 15 ya está.
Claro, es que si no perdemos en Almería, pues prácticamente con 3 victorias, hombre, si ellos pueden hacer todos los puntos, cierto, pero yo creo que vamos a subir, sinceramente, y lo digo, sabes que no me gusta para nada la prepotencia, pero yo creo que con estos números y esta situación del equipo, viendo cómo está, la confianza que tiene y la forma de jugar, y es que además el partido contra el Leganés, yo creo que ha acabado de darle al equipo mucha, mucha confianza, porque sufrió mucho, o sufrimos todos mucho, pero ellos en el campo también sufrieron durante muchos minutos, y finalmente con 2 golazos que hacía tiempo que no veíamos.
¿Con cuál te quedas de los 2, Jorge?
Oh, es difícil escoger. Porque
no me digas que es como decirme, ¿con qué te quedas, con tu madre o con tu padre?
Bueno, no tanto, pero casi. Yo me quedo con el de Melamed, porque por el descaro que tiene Melamed, que estaba cumpliendo 20 años y que había fallado una ocasión unos minutos antes que parecía mucho más clara, y ahí llega y se tira con todo y marca un golazo. Realmente el de Arder me encantó, pero claro, pienso en que un chico tan joven que tiene tanta calidad y sobre todo que tiene el carácter para hacer lo que hizo, así que me quedo con el de Melamed.
No sé si quieres comentar alguna cosa más, Jorge.
Pues nada. Pues sí, el tema, pues sí. Ayer hubo un tema que era el de un tuit inhóspita que hablaba de que había presentado una idea al club que tiene que ver con el vídeo, pero luego vi un tuit del mismo usuario.
Sí, del director de comunicación que habían hablado, exacto.
Y que habían aclarado el tema, y eso también me resulta agradable porque no me gustaba lo que estaba viendo. Porque una cosa que tenemos los pericos, y es algo que no sé si en otros clubes sucederá o no, una cosa que tenemos los pericos es que siempre tratamos de aportar cosas a nuestro club. Siempre tenemos ideas, siempre pensamos en hacer cosas. Y claro, si alguna vez alguien presenta un proyecto y al final lo rechazan y resulta que lo hacen a sus espaldas, hubiera sido muy doloroso. Así que me gustó leer que el tema se había aclarado.
Bueno, yo creo que nos estábamos quedando en el artículo y no le estábamos dando importancia a lo que era en sí el vídeo, ¿no? Que era el valor sentimental de todo esto. Yo no sé si alguno tuvo esa idea, no la tuvo, pero creo que estas cosas hay que intentar solucionarlas, si hubiera sido así, de una manera más íntima.
Ya, pero a veces hay un momento de enfado si crees que ha sucedido algo. Pero me gustó que luego ese tuit aclarara la situación y me gustó que eso no fuera el conflicto que parecía al principio. Porque el vídeo realmente me parece de lo mejorcito, de lo mejor que ha hecho el departamento.
Desde hace muchos años.
Sí, desde hace tiempo. Sí,
desde hace tiempo. Jorge, un placer, como siempre.
Igualmente.
Y a ver si el miércoles que viene hablamos de una...
De 13 puntos.
De 13, ojalá. Yo me conformaría con tener los 10.
Bueno, pero yo preferiría...
Pero son 13 ya, puntos. Entonces sí que le podemos poner una fecha, entonces.
Sí, creo que ya podremos hacer un cálculo más certero.
Gracias, Jorge.
A ti. Y un saludo. saludo a los oyentes.
Un abrazo a las 6:35. Antes de hacer una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran patrocina cada martes la tertulia de Tiempo de Español y ya saben que tiene, además, la oportunidad de encontrar el mejor coworking y, por supuesto, también el mejor buscador de locales a través de su página web, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español. Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Seis y 37, nos vamos a Boqué la Boquería, porque ya saben que en Boqué la Boquería vas a encontrar la mejor calidad en todos los productos, tanto en la carnicería como en el restaurante de Boquet la Boquería. Desde 1930, www.boquet.es. En cada partido buscamos el jugador de más calidad de Boquet la Boquería. Una clasificación que sigue encabezada por Nico Melamed con 5 puntos, En Barba con 3 y Calero con 3. Puntuación, por supuesto, de los oyentes de Tiempo de Español. www.boquet.es. Boquet la Boquería, la calidad al servicio de los socios y simpatizantes del Real Club Deportivo Español. La carnicería abierta todo el día, de lunes a sábado, y el restaurante abierto de 7:30 a 5 de la tarde en la Boquería. Boquet la Boquería. 6:39, en unos instantes, después de una pausa, nos vamos con la sonrisa Danone a hablar de nuestro fútbol base.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
6:39, ¿qué me iba a decir hace muchos años? Que iba a preguntarle a Javi Chica, ¿qué tal como entrenador? Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal como entrenador del Juvenil B?
Bien, la verdad que muy bien, muy contento, absorbiendo muchas cosas nuevas y la verdad que aprendiendo muy rápido. La verdad que muy contento con la situación. Triste por cómo se tiene que dar, pero muy contento con la situación que estoy viviendo ahora.
Bueno, no te voy a preguntar por la situación que se dio, porque creo que en estos momentos no quiero profundizar en un tema que nació mal ya de principio, pero bueno, habrá tiempo... si se puede, para hablar de todo este asunto. Pero te decía al principio que no sé si cuando eras jugador te podías imaginar esta situación.
La verdad es que no, siempre me ha gustado todo el tema relacionado con el fútbol. No es verdad que hasta que no empiezo a crecer y a conocer entrenadores, ¿no? De todo tipo, de diferentes estilos de juego, de diferentes personalidades, es ahí cuando a lo mejor digo, ostras, ¿por qué no podría ser entrenador, ¿no? Y me empieza a picar un poquito el gusanillo, que siempre he sido de preguntar mucho. Los preparadores físicos en este caso acababan cansados de mí, ¿no? Porque yo siempre, ¿y por qué hacemos esta tarea ahora? ¿Y por qué esto? Sobre todo con Ramón Catalá, que le tengo un gran recuerdo y un gran aprecio, y estaba un poquito cansado de mí, porque dijo, es que me lo preguntas todo, y yo, bueno, pues para aprender. Y bueno, pues con el tiempo lo mismo, pero a nivel de entrenador, lo que pasa es que al entrenador no es tan fácil llegar.
Yo recuerdo, hace ya de esto muchos años, en Palamós, jugábamos un partido amistoso y me encontré a tu padre. Y me dijo, por cierto, ¿quién va a jugar hoy? ¿Sabes si va a jugar Javi o no? Y yo le dije, ¿por qué lo tengo que saber yo? En plan, dice, hombre, porque como tú pareces el entrenador a veces, como sabes tanto de táctica. Y le dije, bueno, pues el día que tu hijo sea entrenador, pegaré unas rajadas de él que ya verás.
Javi,
dime.
No te he escuchado esto último que has dicho.
Bueno, es que es una curiosidad, te la vuelvo a preguntar, aún no la habrás escuchado ya, sí. Que en Palamós, un día que jugábamos un partido amistoso, ¿sí? Me conté a tu padre, sabes que por detrás había como, no sé si hay ahora, como un centro comercial.
Sí, y, correcto, sí.
Bueno, y me dijo si ibas a jugar tú. Y yo le dije, pues no lo sé, es un partido amistoso, me da lo mismo. Dice, no, como tú vas siempre de entrenador y que tienes que decir quién tiene que jugar o tiene que jugar. Y le dije, hombre, el día que tu hijo sea entrenador, entonces pegaré unas rajadas de él.
Pero bueno, eso es lo que te conocemos, estamos acostumbrados ya, claro. Eso no hay problema por eso, sabemos...
No, pero era plan de broma, lo que... Te lo digo en plan ya, de broma lo que hablé, sí, con tu padre aquel día, pero que es curioso, ¿no?
Sí. Bueno, pero yo también tengo la anécdota, ¿no? Un día que hablábamos y decía, Javi, pues no digas esto, dilo de esta manera, porque parece como que, no sé si te acuerdas.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Al final, Javi, aquello es pasado, mi padre siempre también te ha tenido mucha estima.
No, yo también, bueno. Y yo también, que yo le tengo un gran aprecio, está clarísimo. Y mira que hemos discutido muchas veces, a veces estábamos de acuerdo y en otras ocasiones no.
Pues sí, bueno, al final es fútbol, ¿no? Que opiniones hay muchas y, bueno, al final yo soy de los que pienso que cuando uno es familiar o un amigo íntimo de un jugador, es muy difícil estar de acuerdo con la persona que opina contrariamente a esa persona, ¿no? Pero yo soy una persona muy, muy parcial, me da igual que sea familiar, amigo, yo... digo siempre lo que pienso, ¿no? Y en este aspecto a lo mejor es un poco como tú, ¿no? Que no puedes callarte y mirar para otro lado, sino que hay que decirlo, ¿no? Y en algunos casos, pues bueno, quizás somos y algo parecido.
Sí, en muchos casos sí también, no solo por el nombre. Por cierto, ¿has pasado ya el tránsito de jugador a entrenador? ¿O sigues aún con la mitad del cerebro siendo jugador?
Mira, que cuando estaba en el cadete me costaba un poco, sobre todo porque al final, bueno, era la primera vez que cogía un equipo como primer entrenador y me costó un poco como cambiar el rol, ¿no? Porque seguía, de segundo entrenador sigues pensando como jugador, pero claro, no te influye tanto porque no eres primer entrenador, no tomas decisiones como las puedo tomar ahora. Pero es verdad que en el momento que me ofrecen el Juvenil B y que decido cogerlo, vivimos 3 semanas el cuerpo técnico con muchísimo trabajo, y es ahí donde, con tantísimo trabajo que había, dejo de pensar como jugador. O sea, yo pienso como jugador en lo que me voy a encontrar en el campo, pero ya no pienso en, no es que voy a ser así o es, no, se me ha borrado. Ha sido en el momento de más exigencia que hemos podido vivir, por la situación, por los resultados, por todo, y que el trabajo, el mirar vídeos y tal, te ha hecho ya verlo de la otra manera.
Yo creo que es importante ese tránsito, ¿no, Javi? Porque cuando estás entrenando o cuando acabas de ser jugador, que ya te has retirado y piensas, bueno, voy a ser entrenador, estoy estudiando, o me estoy sacando el título, veo partidos... hasta que no coges a un equipo ya de una manera más regular y va pasando el tiempo, no te quitas esa digamos, esa capa de decir, es que yo soy jugador. Y supongo que la manera de pensar, de ver la, de ver el fútbol ahora, también tiene que ser distinta. Y estamos hablando de que eres entrenador juvenil B, que ojalá algún año puedas entrenar al primer equipo, o puedas entrenar al filial, o a otros equipos ya de categoría, digamos, pseudoprofesional o profesional. Entonces todo ese cambio lo tienes que asimilar mucho antes.
Sí, sí. De hecho, el jugador también tiene que asimilar todo mucho más rápido y tiene que madurar mucho más rápido que cualquier persona con 17, 18 años. Eso es así. Ahora, por ejemplo, me viene a la cabeza Omar, que el año pasado estaba con nosotros en el juvenil B y este año ha debutado en el primer equipo. Con lo cual, con 17 años, 18 no sé si llega a tenerlos, creo que no. Tener que debutar con el primer equipo te hace crecer de una manera que madurativamente tienes que ser muy rápido y muy listo y crecer muy rápido, si no al final el tren pasa. Y con esto el tema de entrenador, pues al final pasa un poco lo mismo, ¿no? Porque, joder, ahora ha llegado, perdón por la palabra.
No pasa nada, no pasa nada. Te lo permito.
Bueno, ahora ha llegado una oportunidad para mí que, bueno, pues yo tenía el KTB, yo estaba contento y se da una oportunidad donde de repente vuelvo a vivir lo que en su día tuve que vivir como jugador, ¿no? Que es aprender a pasos agigantados y, por no decirlo, o sea, por decirlo de alguna manera más diferente, es a marchas forzadas y tienes que absorber. Si no absorbes, no vas para arriba. Y yo detecto que, de hecho lo comentaba con el cuerpo técnico, que en 5 semanas, es verdad que ahora van 8, pero las 5 semanas, que son las 5 partidos que nosotros disputamos de la primera fase, yo decía que había aprendido muchísimo más que en 2 meses en el KTB. Es verdad que en el KTB era pretemporada, solo jugamos un partido de liga y luego nos encerraron otra vez, entrenábamos y no competíamos, y eso es difícil, ¿no? Porque yo siempre digo que el jugador, igual que el entrenador, donde aprende es en la competición, donde tú te encuentras situaciones que no te esperabas o que sí te esperabas, y tienes que ver si lo que has trabajado sirve para poder salir de esa situación que te propone el rival, ¿no? El equipo contrario.
¿Ahora ves la justicia o injusticia de un entrenador al hacer las alineaciones?
Sí, pero te voy a decir una cosa. Esto lo aprendí de un entrenador que tuve. Él decía en su primera charla, dijo que los jugadores que entrenaban duro y competían en los entrenamientos iban a tener minutos. Evidentemente ahí yo creo que los entrenadores, y más estamos en una etapa de formación que ya está casi llegando a su fin, ¿no? Que son muy jóvenes, pero ya quizás son los últimos eslabones de la formación. Yo les dije, si competís y entrenáis como si os fuera el último balón, cada balón en cada entreno, vais a tener minutos todos, y lo estoy cumpliendo. Y ellos, sinceramente, el lunes pasado lo hablábamos en el cuerpo técnico y decíamos, joder, es que van como aviones, es que es lunes. Y el lunes iban como aviones los chicos, y eso es algo que ellos ven, que decían, sí, es que si entreno bien, juego. Y si no entreno bien, no juego, con lo cual solo me queda entrenar bien. Luego pueden salir las cosas bien o pueden salir mal, pero eso lo llevan ya ahora mismo en la cabeza, y la verdad que da gusto entrenarlos porque, bueno, son buenos y aparte compiten, con lo cual no se puede pedir más, la verdad.
Bueno, cuando uno era jugador, en este caso cuando eras jugador y no jugabas por los motivos que fuera, pues siempre podías quejarte o hablar con tu padre, decir esto no es justo, dejas de ser injusto, creo que me merezco ser titular o no. Eso ya son cosas que en su momento tú podías hablarlo, pero ahora es distinto. Es decir, si tú pierdes un partido, te lo tienes que comer tú.
Sí, es una cosa totalmente distinta, ¿no? El hecho de llegar a casa y tú como jugador, yo me llevaba todas las derrotas y las malas situaciones. Yo creo que no solo yo, sino muchísimos jugadores hoy en día se llevan esa sensación amarga de no ganar, de estar pasándolo mal. De hecho, por ese bloqueo, ¿no? Porque al final te vas a casa y eres incapaz de borrar lo que ha pasado durante la semana, en el partido. Entonces eso te va generando un bloqueo que a la larga te afecta, ¿no? Yo ahora llego a casa después de una derrota y tengo ganas de ver el partido repetido, en qué hemos fallado, en qué no, en qué podemos mejorar. Cuando antes como jugador, aunque te llevaras esa sensación amarga que hablaba, ¿no? llegas a casa y esperas que llegue el lunes para poder ir a entrenar y el partido para poder resarcirte de la derrota, ¿no? Y ahora es diferente, porque el jugador solo se preocupa de ir a entrenar y dar el máximo, y el entrenador se tiene que preocupar de que los jugadores den el máximo, de hacer entrenadores para que puedan dar el máximo, de, en este caso también, de enseñarles y inculcarles ya no solo valores o aspectos técnicos o tácticos, sino un cómputo general, y la verdad que como que genera más desgaste, porque desde que acaba el partido ya estás pensando en el día siguiente. Y el jugador al final lo único que hace es descansar para poder ir a entrenar.
Bueno, vamos a hablar, lo que te quiero hacer dos últimas preguntas al margen de lo que es el Juvenil B. Estáis luchando por salvar la categoría. En principio no tiene por qué haber problema porque el equipo es líder. Pero es doloroso no ver al Juvenil B en una posición no de estar luchando por el título.
Bueno, a ver, yo no puedo hablar de lo que...
No, digo la situación actual, hablo de la situación actual, no del pasado.
Sí, sí, pero bueno, que al final todo lleva a lo mismo, ¿no? Porque entiendo que la situación que se da es porque es un equipo muy, muy, muy joven, de primer año incluso, estaba entrenando cuatro cadetes, de hecho esta semana jugó Carlos Sánchez de lateral, que es cadete A. Bueno, es un equipo muy joven y como jóvenes que son, que vienen de jugar en cadetes, que son superiores a nivel técnico, incluso en muchos aspectos físicos, a los equipos rivales, que se encuentran a lo mejor en dificultades contra dos o tres equipos y lo demás suele ser asequible, yo creo que se encuentran en una especie de tercera división, pero en juveniles, ¿no? Primer año, jóvenes, acaban de aterrizar y se encuentran con gente que choca, con gente que pega, con gente que te insulta, cosa que sí, en algunos campos te lo puedes encontrar, pero la gran mayoría en cadetes no. Pero yo creo que los chicos, cuando nosotros cogemos al equipo, obviamente que hemos trabajado mucho, pero es verdad que los jugadores tienen 6 meses más que hace 6 meses, con lo cual ellos también ganan físicamente, es el primer año que van al gimnasio y que ya cogen peso, o sea que hay una evolución también a nivel de edad y física, que eso también lo estamos notando nosotros ahora.
En principio, ¿tú crees que no habrá problema para salvar la categoría?
Bueno, quiero pensar que no, sobre todo más que por ahora estos 7 puntos que hay a la salvación, ¿no? Al primero que defiende, por cómo vemos al equipo, ¿no? Porque lo vemos muy metido, porque, bueno, ahora son 2 partidos seguidos ganando, que no lo habíamos conseguido en ningún momento. Siempre era ganar, empatar, o ganar, perder, o volver a ganar, o perder. Pues bueno, ahora llevamos 2 partidos seguidos ganados contra Mataró y contra Vilaseca, y ahora vamos a Campo del Prat y el objetivo nuestro, tanto el cuerpo técnico como de jugadores, es porterías a cero y sacar los 4 partidos que quedan adelante con 3 victorias.
Bueno, te quería hacer una pregunta. Ya no eres jugador, hace tiempo que dejaste de ser profesional. El otro día Didac jugó por la parte de la banda derecha, tú durante mucho tiempo diestro jugaste por la banda izquierda. Con el paso del tiempo, Javi, ¿tú crees que algún día algún jugador será capaz, y a lo mejor ha pasado, de decir al entrenador, no me pongas en este sitio que estoy perjudicando al equipo?
Bueno,
Y no hablo de ti, ni hablo de Didac. Hablo,
muy arriesgado, es decir.
Pero tú en algún momento, cuando eras jugador, ¿lo pensaste?
El jugador, cuando el entrenador te dice, te voy a poner aquí, es porque el entrenador piensa que es, en ese partido, la mejor solución posible para ayudar al equipo, no para no ayudar al equipo. Creo que todas las decisiones que puede tomar un entrenador, un cuerpo técnico en conjunto, es para el beneficio de la plantilla. No creo que ningún entrenador ponga a un jugador en una posición para perder un partido, o sabiendo que, explico, entonces, yo he vivido, es verdad que Didac jugó en la derecha y cuando yo lo vi dijo, hostia, un zurdo en la derecha lo veo mucho más complicado que un derecho en la zurda. Los zurdos son muy especiales y les cuesta más dominar la pierna contraria, ¿no? La pierna no hábil. Pero es verdad, y tengo que decir, mira, aprovecho que ya que pues hostia, pues Didac a mí me sorprendió, hizo un partido muy, muy, muy bueno y pues es una solución, y que yo creo que si hay un jugador que va al entrenador y le dice, mister, que es que yo aquí no quiero jugar,
Eso es no querer ayudar al equipo y mirar por el beneficio de uno mismo, no por el del equipo. Y probablemente Didac te diría, pues claro que me encuentro incómodo, pero es que es lo mejor para el equipo. Y mientras lo piensa así, pues hay que ir a muerte con él y con el entrenador.
Javi, un placer como siempre. Y mucha suerte. Igualmente, con el Juvenil Javi. B.
Muchísimas gracias. Un saludo para todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, adiós.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos, mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Nos vamos hoy con un poquito más de rapidez, con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, gracias a nuestro compañero Héctor García en los mandos técnicos. Les dejamos, como siempre, con la habitual programación de COPE. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana, que sean ustedes muy, muy felices.
Línea editorial.